Hechos capítulo 14, voy a leer de versículo 8 hasta versículo 22. Yo noto que el pueblo de Dios está cansado. Hay un poco de tristeza aquí, hay un poco de angustia. Están agobiados. Realmente, cuando Nixon hizo la pregunta, ¿qué otro lugar habrá mejor que este? Quizás estábamos pensando entre las sábanas y el colchón, mirando una película. No quiero antojarles. Alguien va a salir por la puerta. Pero este pasaje, mi anhelo, mi oración ahora, viendo eso, es que esto infunda poder, aliento, deseo de vivir en la nueva vida que el Señor nos ofrece en Jesús. Espero, mi anhelo es que este pasaje realmente nos ministre ahora. Porque está bien venir al culto agobiado, triste, cansado, casi muerto. Está bien. Está muy bien. Está bien recibir esta mesa con ese sentimiento. Porque así nos invita Jesús. Vengan a mí. Entonces vamos a ir a Él leyendo este pasaje. Hechos capítulo 14, versículo 8. En Listra había un hombre lisiado de nacimiento. No podía mover los pies ni había caminado jamás. Estaba sentado, escuchando a Pablo, y cuando Pablo lo vio a los ojos, comprendió que tenía fe para ser sanado. Entonces Pablo levantó la voz y le dijo, levántate y apóyate sobre tus pies. Y aquel hombre dio un salto y comenzó a caminar. Al ver la gente lo que Pablo había hecho, comenzó a gritar en lengua lacaónica, los dioses han bajado en forma de hombres y nos están visitando. A Bernabé lo llamaron Júpiter, y como Pablo era el que hablaba, él lo llamaron Mercurio. El sacerdote de Júpiter, que oficiaba en el templo que estaba frente a la ciudad, llevó hasta las puertas toros y guinaldas y les quería ofrecer sacrificios junto con la muchedumbre. Cuando Bernabé y Pablo se enteraron de eso, se rascaron la ropa y corrieron entre la multitud y a gritos dijeron, amigos, ¿por qué hacen esto? Nosotros somos unos simples mortales, lo mismo que ustedes. Hemos venido a decirles que se vuelvan a Dios de la vida, al Creador del cielo y la tierra, al mar y de todo lo que hay en ellos y que se aparten de todo esto, que para nada sirve. En el pasado Dios permitió que la gente anduviera por sus propios caminos, aunque no dejó de manifestar su poder al enviarnos toda clase de bienes, pues del cielo nos viene la lluvia, que hace fructificar la tierra para nuestro sustento y alegría. Cuando ellos dijeron eso, casi les fue imposible impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. En ese momento llegaron de Antioquía y de Iconio y unos judíos que persuadieron a la multitud para apedrear a Pablo. Después de eso lo arrastraron y lo llevaron fuera de la ciudad, pues creían que estaba muerto. Pero los discípulos lo protegieron y Pablo se levantó y entró a la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, los dos regresaron a Listra, a Iconio y Antioquía. Y ahí infundían ánimo a los discípulos y los alentaban a mantener la fe. Les decía, para entrar en el reino de Dios nos es necesario pasar por muchas tribulaciones. Quiero orar por nosotros esta tarde. Señor, te damos gracias, Señor, por tu poder, tu amor hacia nosotros. Y ahora necesitamos, Señor, que tu Espíritu ministre a cada uno de nosotros. Infunde, Señor, poder, sabiduría, bondad en nosotros. Ayúdanos, Señor, a perdonar. Ayúdanos, Señor, a sufrir bien. Ayúdanos, Señor, compadecer. Ayúdanos, Señor, ser como tú, quien por el gozo que le esperaba, por el gozo, Señor, que te esperaba, fuiste a la cruz. Señor, ayúdanos a apreciar lo que pasa aquí en Hechos 14. Que tu Espíritu, Señor, nos dé la misma valentía para ser tus seguidores y discípulos donde estemos. Y a ti daremos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, para entender un poco el contexto, es interesante. En capítulo 13, si recuerdan, Pablo y Bernabé convirtieron el procónsul con el mago, y después en su retorno a Antioquía, pasaron por otras ciudades y tuvieron mucho éxito entre comillas, en cuanto a ser discípulos, pero llegaron a tener problemas con los judíos. Los judíos no querían escuchar. Y ellos llegan casi al final del capítulo 13 de decir a los judíos, ya entonces el Evangelio lo vamos a llevar a los gentiles, a los no judíos, porque ustedes no quieren escuchar las buenas noticias. Y eso les enojó aún más, aún más. Y después Pablo y Bernabé ahora tienen problemas con los no judíos. Entonces tienen ambos grupos, tienen los judíos y los no judíos que quieren apedrear a los dos, aunque no están juntos ellos, jamás. Pero les persigue hasta Listra. Ellos van a Listra, encuentran este hombre que es paralítico, no puede caminar desde nacimiento. Viendo que el hombre tenía fe, Pablo le sana, le dice simplemente levántate y camina, y el hombre la salta y camina. Y todos ven el milagro. Todos han escuchado el Evangelio, todos han visto el prodigio. Sin embargo, en este momento, solo parece haber un discípulo de Jesús en Listra, y es el paralítico. Todos los demás piensan que los dioses han bajado para visitarlos. Y llaman a Bernabé, en versículo 12, llaman a Bernabé Júpiter y Pablo Mercurio. Los conocemos como Hermes y Zeus. Hermes, ¿ustedes saben qué es la empresa Hermes aquí en Cusco? ¿Aquí en el Perú? De seguridad, ¿no es cierto? De valores. Guarden las cosas porque Hermes era fuerte, ¿no es cierto? Y Zeus, conocido como el dios de los dioses, porque Pablo era quien hablaba. Entonces, él era Zeus. Ahora, si somos honestos, ¿qué haríamos nosotros en su lugar? ¿Qué haríamos si alguien nos quiere reconocer como un Dios? Lo que realmente quiero entender es por qué ninguno de ustedes me han llamado un Dios. Pero lo interesante es la humildad de Pablo y Bernabé. Ahora, el sacerdote de Zeus, de Mercurio, está en su templito. De Júpiter. Y él trae unos animales para sacrificar a Pablo y a Bernabé. Quieren dar toda esta gloria a ellos. Quieren dar toda la fama a ellos. Y Pablo y Bernabé, tenemos que ver algo. Su valentía, su poder. Recuerden lo que decía Pablo en capítulo 13, cómo hablaba al mago. Con fuerza, con certeza. Eso no fueron palabras de un manso hombre que no sabe compartir el Evangelio. Pablo le chocaba. Vas a pudrir en el infierno, prácticamente le dijo. ¿De dónde venía todo ese poder, esa valentía para hablar así con la gente? ¿Dónde estaba Pablo? Pablo, antes de capítulo 13, desapareció por 3 años. No sabemos exactamente dónde estaba él. Pero él vuelve con una nueva actitud y con un nuevo propósito. Se ha rendido completamente a la voluntad divina. ha aceptado, aceptó su llamado para ser evangelista. Y eso nunca le hizo más orgulloso. Más bien, le humilló. Lo que realmente no podemos hacer es divorciar la valentía y poder de Pablo y Bernabé de su humildad. Están enlazadas, son parte de la misma cosa, porque Pablo ya no le importa qué piensa la gente. Y lo que yo siempre les digo, no siempre, pero a menudo lo he dicho, si tú quieres ser libre para la gente, tienes que ser libre de la gente. Nuestro mayor obstáculo en la evangelización es nuestra necesidad de ser aprobados. Edward Welch, quien escribió un muy buen libro, les recomiendo. El libro se llama Cuando la gente es grande y Dios es pequeño. Tenemos copias arriba. Él dijo, nos preocupamos más por parecer estúpidos que tener un comportamiento pecaminoso. Tememos más la gente que tememos a Dios. ¿Qué me dirán? Y yo soy culpable igual. Ok, yo les voy a contar algunas historias. Yo recuerdo, varias veces me ha pasado que estoy en un taxi, estoy en la combi, estoy conociendo a alguien y viéndome que quizás no parezco tan cusqueño. Siempre les digo que mi apellido es Quispe, pero no me creen. Me dicen, ¿para qué estás aquí? Seguro un trabajo. ¿Qué te trajo aquí a Cusco? Y les digo, bueno, soy pastor. Ah, ¿de qué religión? Aunque quieren preguntar de qué denominación, pero está bien. Y yo sé que si les digo de la iglesia presbiteriana, sería mejor contarles que soy de Marte. Porque la iglesia presbiteriana no tiene una fama o un reconocimiento en el Perú tanto que la gente sabe qué es. Entonces, simplemente, mayormente les digo, bueno, soy pastor de una iglesia evangélica. Ah, ya. Yeah. ¿Y cómo son ustedes? Y siempre tengo este temor de decir, bueno, no somos tan extraños, no somos tan radicales. Y después me choca mis propias palabras. No soy tan extraño, no soy tan radical. Eso es cierto. Soy casi como tú, prácticamente. Solo tengo un poco de fe. Eso no es la vida presentada por Pablo y Bernabé. Si alguien hubiera preguntado a ellos, ¿cómo eres? Les aseguro que Pablo no hubiera respondido, no soy tan radical, no soy tan extraño. Ahora, no les recomiendo que para evangelizar y compartir el evangelio comiencen con, soy muy extraño y soy muy radical. Claro, eso quizás asusta a la gente. Pero ¿qué es nuestro temor de ser radical? ¿Qué es nuestro temor de ser tan diferente que el mundo? ¿Cómo soy yo? Oh, déjame contártelo. Porque yo antes era tal como tú. Enlazado, encadenado al mundo, a los placeres de esta vida. Pero por amor Cristo me mostró algo diferente. Él entró en mi vida, Él cambió mi corazón. Yo no tomé ninguna decisión. Yo era como el paciente en la mesa de operación. Él me abrió, ¡boom!, cambió el corazón, nuevo corazón. Y ahora estoy haciendo grito. Perdón. Perdón, bebé. Lo siento, Elizabeth. Dios hizo todo esto en mí y lo puede hacer en ti. Eso es el evangelio. Pero ¿por qué tememos compartirlo? Quizás porque nos preocupamos de qué dirán de nosotros. Pablo y Bernabé compartieron el evangelio libremente y la gente bien quería apedrearlos o querían adorarlos como dioses. Probablemente este es el segundo mes del ministerio de Pablo. Pobrecito. ¿Cuántos de ustedes, con buena intención y con afán, con pasión, dirían, yo quiero hacer un ministerio? Ya, vamos al internado, vamos a compartir el evangelio con los pacientes de la clínica, vamos. Pero en tu segundo mes te apedrean. Le apedrearon tanto que ellos pensaron que estaba muerto. Lo llevaron fuera de la ciudad como basura para que coman los perros. Eso, el día antes pensaron que era Zeus. Y el versículo 22 para mí es la clave en capítulo 14. Y ahí infundían ánimo a los discípulos y los alentaban a mantener la fe. Muy bien, eso podemos aceptar. Gracias, Pablo, gracias, Bernabé, por infundir ánimo a nosotros, por animarnos. Les decían, para entrar en el reino de Dios nos es necesario pasar por muchas tribulaciones. Quizás para muchos de nosotros la primera decepción del evangelio es que no te va a dar una vida más fácil. Y eso es lo que viniste a buscar. Y eso puedo entender, lo puedo entender muy bien, porque siempre queremos algo mejor de lo que tenemos. Decimos, siempre el pasto es más verde en la otra colina. Siempre queremos otra cosa. Por eso algo como el dinero, nunca podemos tener suficiente. Nunca podemos estar contentos con el trabajo. Siempre hay algo más que hacer. Si nosotros no encontramos nuestro mayor valor y tesoro en Cristo Jesús, nuestra evangelización es muy vacía. Porque lo que tenemos para compartir es, sí soy un poco diferente que tú, pero no sé por qué. El evangelio nos da una nueva vida. Nos da un nuevo ánimo, un nuevo propósito. Nos enseña una manera diferente de vivir. Pero ojo, no he dicho que es más fácil. Es por muchas tribulaciones. Pero lo que nosotros que estamos en Cristo, lo que nosotros hemos encontrado, es que cada vez que yo tengo que morir, ahí está Jesús para resucitarnos. Cada vez que yo necesito morir a mi carne, que necesito dejar atrás la manera de hablar a mi esposa así. Cuando tengo que aprender a amar y cuidar a mis hijos, según lo que la palabra me enseña. Hay pequeñas resurrecciones cada día. Y eso es nueva vida. Que si no estás en Cristo, si no lo conoces como Salvador, no estás experimentando esto todavía. Ahora yo no quiero que me apedreen después del culto, tampoco que me llamen Zeus. Pero sí es necesario que confrontes el evangelio esta noche. Es absolutamente necesario. Si estás en él o no, no importa. Porque lo que muchos de nosotros, eso es lo interesante, lo que muchos de nosotros hacemos es volvemos a tratar a Dios según la idolatría de atrás. Queremos amar a Dios y queremos adorarle, pero pensamos que Él todavía está bien enojado con nosotros, bien frustrado, porque no has hecho lo correcto. Y intercambiamos realmente una necesidad de ser aprobado por la gente, por ser aprobado por la ley, no por Dios. Porque sabemos que el que está en Cristo, ya no hay condenación. Ya tenemos la aprobación de Dios. Entonces, ¿por qué tanto buscamos ser aprobados por la ley o por otros? ¿Quién realmente me da valor? ¿Quién realmente dirige mi corazón? Solo puede ser Cristo. Eso es el señorío de Cristo. Que Él guía, que Él dirige, que Él cambia. Cuando queremos ser frustrados, cuando queremos estar molestos, tenemos que correr a Jesús. Tenemos que pegarnos a la cruz y decir, Señor, cámbiame ahora. Tienes que decirlo, aunque sea verbalmente. Porque somos tan ineptos. Y nosotros volvemos a las maneras antiguas para adorar. Y queremos cambiar. Yo sé que es muy probable ninguno de nosotros hemos adorado a Zeus. Yo sé eso. Pero hay muchas cosas que hemos adorado en esta vida. Y ahora tratamos de adorar a Dios así y no, eso no está bien. Dios nos llama a otra manera. Y eso es exactamente lo que Pablo y Bernabé hicieron en versículo 15. Dijeron, amigos, ¿por qué hacen esto? Nosotros somos unos simples mortales, lo mismo que ustedes. Hemos venido a decirles que se vuelvan a Dios de la vida, al Creador del cielo, la tierra y el mar. ¿Qué están diciendo? Todo lo que tú crees de Zeus, no es de Zeus. No es de Hermes. Pablo y Bernabé, donde ellos iban, siempre rompieron la idolatría de las personas. Y muchos de nosotros no hemos confrontado los ídolos de nuestra vida. Pensamos que podemos aplastar un amor para Cristo, un deseo para su aprobación encima de nuestros diosesitos. Y jamás va a funcionar. Jamás puede ser así. Dios quiere todo de nosotros. Porque quiere cambiar todo. Y eso es la parte que para muchos de nosotros es muy difícil ver. Pero es porque nuestra salvación no es solamente para perdonarnos. Dios no solamente perdona. Dios no solamente nos salvó para salvarnos de algo, nos salvó para algo. Escuchen lo que dice Salmo 40. Me sacó del hoyo de la desesperación, me rescató del cielo pantanoso y plantó mis pies sobre una roca, me hizo caminar con paso firme. No es solamente rescatarnos de los problemas, es darnos nuevos. Eso fue un poco de un chiste. ¿Están prestando atención? No solamente fue para rescatarnos de algunos problemas, sino darnos nuevos desafíos, voy a llamarlos. Pero con su Espíritu Santo ya no son imposibles para nosotros. No eres simplemente perdonado en Jesús, eres llamado a ser un embajador o embajadora por Cristo. Posiblemente ninguno de nosotros realmente pensamos de nosotros mismos, soy un evangelista. Probablemente, quizás ninguno de nosotros queremos decir que soy evangelista. Pero somos evangelistas naturales para todas las cosas que amamos. Cuando hay algo que amamos, no tenemos ningún problema contarlo a todos. Es una cosa, amigos, reconocer que que Jesús es tu Salvador, que te perdonó tu pecado, y es otra cosa amarlo. Jesús nunca, nunca pidió simplemente que tú cambies lo que crees de Él. Si tú lees los evangelios, encuentras a Jesús siempre animando a la gente con acción. Si me amas, obedéceme. El que quiere seguirme tiene que llevar su cruz. ¿Por qué Jesús no dijo lo que siempre escuchamos, un evangelio de galleta de soda? Si alguien quiere seguirme, ¿qué crees en mi nombre? Si nosotros realmente confesamos el nombre de Cristo por nuestras vidas, nuestra vida debe ser marcada por un cambio hacia Él. Y eso significa, amigos, dejar atrás ambas idolatrías. La de la gente y la de los dioses que ahora aplicamos a Dios. Dios es diferente. No está amargo a ti. No está molesto contigo. Entonces deja de tratarlo así. Tenemos que ver que Jesús nos libra de esa necesidad de aprobación de otros. Porque nos da una nueva identidad. Pablo y Bernabé no trabajaron para la fama de sí mismo. Su humildad y su valentía iban uno con uno. Uno con el otro. ¿Por qué? Porque solo en la humildad podemos reconocer realmente quiénes somos en Jesús. Que no merecemos esta mesa, pero estamos invitados. Que no merecemos ser hijos del Rey, pero sentamos a la misma mesa con Él. Que no merecemos abrir la boca por Él, pero nos envía como testigos suyos para ser instrumentos y canales de amor, compasión y gracia para los demás. Suena al revés. 1 Corintios 4:10, Pablo dice, por amor a Cristo, nosotros somos los insensatos. Nosotros somos los insensatos. Más adelante él dice, hasta el momento pasamos hambre, tenemos sed, andamos desnudos, nos apofotean y no tenemos a dónde vivir. Trabajamos hasta el cansancio con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos y nos persiguen y soportamos la persecución. Nos difaman y no nos ofendemos. Hemos llegado a ser como la escoria del mundo, como el desecho de todos. Y dos versículos después, Pablo dice, por lo tanto, imítenme a mí. ¿Quieren que yo lea otra vez? Hasta el momento pasamos hambre, tenemos sed, andamos desnudos, nos apofetean y no tenemos dónde vivir. Trabajamos hasta el cansancio con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Nos persiguen y soportamos la persecución. Nos difaman y no nos ofendemos. Hemos llegado a ser como la escoria del mundo, como el desecho de todos. Es lo que Pablo dijo en Filipenses 3. Todo lo considero como basura por ganar a Cristo. ¿Estamos realmente dispuestos a perder? ¿Estás dispuesto a perder tu nombre por levantar suyo? ¿Estás dispuesto a perder tu fama por ganar la fama de Cristo? Siempre tú eres el centro, tú eres el núcleo. Vemos esa lucha en nuestros hijos, ¿no es cierto? ¿Qué les decimos? Tú no eres la única persona en esta casa. No todos nosotros estamos alrededor de ti pidiendo, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Tú como adulto, los jóvenes que están entre esa etapa, no los puedo llamar adultos todavía. Pero ¿por qué dices prácticamente la misma cosa? No, pero yo. ¿Por qué Cristo no está en nuestros labios? Recuerden ustedes del libro de Ruth. Recién estuve participando en un foro acerca de Ruth y otra persona hizo la pregunta. En capítulo 1, si ustedes recuerdan, espero que recuerden. Capítulo 1, realmente no escuchamos de Ruth de una conversión. Solo vemos que Ruth va con Noemí, que le sigue y simplemente le dice, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, pero no hay una confesión como tu Dios es mi Dios. Simplemente le sigue y el joven hizo, supongo que es joven, hizo la pregunta. Parece que Ruth está más interesada en seguir a Noemí que seguir a Yahweh. Y yo le respondí, yo creo que están enlazados. No es que tenemos que seguir a una persona, mucho menos a alguien que se llama Noemí. Pero por el hecho de dejar atrás Moab, de aceptar una nueva vida en Belén con una viuda, siendo moabita, Ruth, por sus palabras, está rindiendo, entregando todo de su vida anterior para recibir una nueva. Y eso si sacamos de nuestra idea que conversión es aceptar algunas creencias, eso realmente es la verdadera conversión. Dejar atrás quién eras, recibir y vivir quién eres ahora en Cristo. Juan Calvino, esa es una buena cita, un poco tranca. Hablando de este pasaje, dijo, en ocasiones, ellos y nosotros convirtieron el nombre de un ídolo en el nombre de Dios. Pero bajo ese color, sin embargo, apreciaron los viejos errores que deberían haberse esforzado tanto por corregir. Voy a leer otra vez, es muy intelectual. Ahora, si entiendes lo que Juan Calvino está diciendo, tú puedes salir a casa muy orgulloso de ti. No. En ocasiones convirtieron el nombre de un ídolo en el nombre de Dios. Convirtieron, nosotros quizás no pensamos que tenemos ídolos. Sí tenemos ídolos. Lo que tú persigues es un ídolo. Lo que tú adoras. Yo adoro a mi enamorada. Ok, ella es un ídolo. Fácil. Yo adoro al Xbox. Ok. Es un ídolo. Yo adoro que la gente haga lo que les pida. Control, es un ídolo. ¿Qué te hace molestar cuando no recibes algo? Probablemente esa cosa es un ídolo. Bueno, ok. En ocasiones convirtieron el nombre de un ídolo en el nombre de Dios. Aplicamos una capa de cristianismo encima de este ídolo. Oh, no, ya no es control. Ya no es control. Es discipulado. ¿Me entienden? No me explico bien. Ok, está bien, voy a seguir explicando. A veces convertimos nuestros ídolos, digamos, nuestra necesidad de ser aprobados por otros. Y ahora en Cristo no podemos decir eso. No puedes decir, necesito la aprobación de los demás, porque ¿qué van a decir la gente? ¿Ven? Ahí está el problema.
estás más preocupado por lo que van a decir la gente que realmente confesar tu debilidad. Y dentro de la iglesia adoptamos otras reglas, ¿no es cierto? Afuera tienes que andar con minifalda. Pero tú sabes que no puedes llegar a la iglesia con minifalda. Entonces te pones una mejor ropa. Quizás alguien dirá, wow, estás muy bonito hoy día. A veces convertimos los dioses del mundo a dioses con el nombre Yahweh. Convertimos el nombre de un ídolo en el nombre de Dios. Pero bajo ese color, me gusta la poesía ahí, bajo ese color, sin embargo, apreciamos los viejos errores. En otras palabras, no estamos adorando a Dios. Realmente estamos adorando a nosotros mismos. ¿Qué debemos esforzarnos tanto para corregir? Somos muy buenos en convertir las cosas del mundo para que sean sagradas y aptas para la iglesia o para la vida cristiana. Pero yo quiero que cada uno de ustedes, antes de venir aquí adelante, que puedan reconocer qué realmente necesito. ¿Necesito la aprobación de los demás? ¿Necesito la aprobación de mis padres, de mis amigos, de mi enamorado, de mi esposo o esposa? ¿Necesito la aprobación de mis colegas en el trabajo o la del pastor? No. Necesito la aprobación de Dios. Necesito las palabras, no de mi Padre terrenal, tú eres mi hijo, sino de mi Padre celestial, tú eres mi hijo. Vamos a orar y después vamos a prepararnos para esta mesa. Señor, gracias por tu amor hacia pecadores. Aun cuando pienso que estoy en buen camino, me muestras que he descarrilado mi vida, he desviado del camino que me mostraste, que te he fallado, que he roto, que he quebrantado toda la ley. Pero aún así, Señor, lo que fácilmente me podría inundar y ahogar en vergüenza, me dices, te amo. Me dices que me amas, me dices que me quieres. Gracias, Señor, por salvarnos no solamente del pecado, pero para vida. Vida nueva y vida abundante. Vida completa con un gozo que nadie puede tocar. Oh Señor, ayúdanos a acercarnos a ti ahora, a esta mesa, a tu trono, Señor, en oración, pidiendo que tú vengas a cambiar el fundamento de nuestras vidas, para que tú, Señor, seas todo en todo. Para que tú seas glorificado en nuestras vidas. Para humillarnos. Para que nosotros tengamos la valentía y poder, como Pablo y Bernabé, para compartir, Señor, tus buenas noticias libremente. Gracias, Señor, que tus misericordias son nuevas cada mañana. Pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.